En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros en el ombligo de la semana, miércoles. Ya estoy contenta porque mañana es jueves y después es viernes. Me gustan los viernes. Porque hoy es jueves. ¿Viste que estoy mal? Yo estoy muy mal. Pero es tu culpa, Catita. Porque aquí dice miércoles. Ah, me están engañando. No, hoy día es jueves, es verdad. Hoy día
no
jueves.
Le eché la culpa al empedrado.
Hoy día es jueves y mañana es viernes, así que estoy más feliz. No le echo la culpa al empedrado, simplemente venía pensando y mirando la pauta, porque iba a presentar a lo importantísimo, me siento muy honrada, tengo importantísimos invitados, un senador de la República, amigo de la casa y amigo mío también, que hace mucho tiempo no nos habíamos visto y yo llegué tarde, justo para empezar el programa, o sea, yo llegué sobre la marcha para que no se perdieran este programa, así que está con nosotros, como ustedes lo conocen, tiene nombre artístico. El Rojo de Gors. ¿Cómo está ahí?
Bien, muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo a tus auditores y auditoras. De miércoles y jueves.
De miércoles y jueves. No, es que miércoles ayer yo no estuve porque mi hija se fue de intercambio y la fui a dejar. Así que fue como un poco... Bueno, hay que ir a dejarla, pues, obvio. Así que por eso no estuve y ahí me quedó la cosa rara, ¿viste? Y tengo aquí a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, a nuestro queridísimo Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes aquí conmemorando el duocentésimo cuadragésimo octavo aniversario del natalicio duocentésimo cuadragésimo octavo aniversario del natalicio del padre de la patria, don Bernardo Higgins Riquelme.
Muy bien.
Así que conmemorando.
Me parece muy bien que hay que conmemorarlo porque además es un personaje importante de nuestra historia, pero que además yo hoy día recordaba que es importante tener en cuenta cuánto Chile es ingrato muchas veces. ¿Ya? Yo contaba en otro programa, digamos, y un poco que a mí me tocó, no era el santo de mis devociones O'Higgins, pero me pidieron hacer el libro O'Higgins, así que no tuve más que estudiar, y como diría Aristóteles, nadie ama lo que no conoce. No digo que lo amo, pero lo comprendo hoy día, y como lo comprendo, le tengo cierto aprecio. El día que me lo encuentre, si es que me lo encuentro en la otra vida, le diré, sé que sufriste cantidad. ¿Ya? Sin duda, uno de los dolores más grandes es que no pudo volver. O sea, a pesar de que hoy día se lo considera el padre de la patria, nuestro Chile tiene ese gran problema de ser altamente ingrato ayer y hoy.
Ese es el pago de Chile, como
el pago de Chile, exactamente.
Ahora, no sabía que tú eras carrerista, feo.
No, tengo que decir que en la vida en general fui carrerista algún momento, sobre todo cuando uno está en el colegio, te muestran la carrera y se ve buen mozo. No hay fotos de la época, pero igual se ve pinteado, en fin.
El traje,
y la historia,
sí,
no, y la historia que viene de pelear contra Napoleón en España y que llega acá
pero,
y hace
pero
los golpes.
Era colorín, pues.
¿De acuerdo?
Más pintoso todavía.
Bueno. No, es que hay colorines, es verdad, el colorín es escaso, eso hay que decirlo. Pero después, dándome en el tiempo, me fui dando cuenta que básicamente la pugna entre ambos tenía que ver con los egos, sí, se tienen que haber dicho cosas espantosas, sobre todo. Yo creo que Carrera se creía el tapón del océano, sin duda. Pero que fue madurando, y que lo que sí a mí me gusta hoy día de Carrera es darme cuenta de que su cercanía a Estados Unidos lo hacía comulgar más con las ideas de la revolución, y podríamos decir más bien de la ilustración escocesa, que con las de la ilustración francesa. Y yo creo que el problema no era solo personal, sino que era ideológico, y el problema venía desde ahí. O sea, los carreristas con los higuinistas llevado hoy día, tenemos por una parte, no sé, por los que podríamos decir Frente Amplio y Nacional Libertario, ¿por qué no? Mira qué interesante, ¿no?
Muy interesante el análisis.
Sí, rompí esto. Perdón. Fue la emoción. Bueno, pero hoy día ha tocado un día político importante y tengo entendido que el senador nos quería hacer aportar algo respecto a lo que está sucediendo hoy, que te tocó discutir.
Mira, hemos tenido muchas reuniones de día.
Me imagino.
Relacionadas con la agenda de seguridad.
Exactamente.
¿Te refieres a eso? Me imagino.
Me imagino.
Sí. Yo quiero decirte algo. Yo creo que todo el oficialismo va a terminar apoyando toda la agenda que está proponiendo el presidente José Antonio Kast. Pero, por supuesto, el gobierno tiene que entender que hay distintas visiones de ciertos parámetros que tienen que ser corregidos, y por lo tanto, en la reunión de hoy día con el ministro Arrau, yo estoy muy tranquilo de que efectivamente él está abierto, sí, a que hagamos algunas modificaciones a las reformas, en particular las reformas constitucionales, que son las que han sacado un poco más de chispa en algunas cosas. Por ejemplo, una reforma constitucional que pueda mantenerse abierta sin participación del Congreso por 120, 240 días no es lo...
Es un poco arbitrario.
Es demasiado. Quizás la participación del Senado en la determinación final de cuál organismo es o no crimen organizado o terrorista también puede revisarse, o por último revisar el quórum, ¿no es cierto? Porque son definiciones que podrían afectar finalmente a que una persona cometa delito, porque el delito sería de pertenencia a esas organizaciones que el senador tendría, en este caso el Senado tendría que revisarlo. Pero en general, yo creo que hay muy buena disposición para que terminemos con estas diferencias que hemos tenido en el sector, que han hecho que una gran cantidad de materias que hace dos semanas tenían un apoyo del 80% de la población hayan bajado hasta el 40% porque se politizaron. Y la agenda de seguridad es una agenda que nuestro sector tiene que ser capaz de presentar con toda claridad para la población y para asegurarle que vamos a lograr, espero, mejorar la situación que tantos viven en muchos barrios de Chile.
Sin duda, a ver, la discusión ha estado en torno a la cantidad de atribución, a este estado con, digamos, de decepción adicional, con amplias atribuciones que básicamente, bueno, a mi juicio, a todas miras, atenta contra no solamente las libertades de los criminales, sino también con las libertades de todos los individuos. Hoy día me desayuné escuchando a Camila Vallejo, que parece que se había cambiado la piel.
Que defendía la libertad.
Sí, se había cambiado la piel como las serpientes y ahora es una libertaria. Yo creo que la deberían... Yo la llamaría al partido, porque ella está en contra de las escuchas telefónicas. ¿Cómo va a ser posible que alguien, el Estado, sin autorización de un juez, pueda escuchar tu teléfono? Mira, le faltó decir, y también abrirte tus cuentas bancarias. Fue una cosa impactante, ¿o no?
No, yo preferiría que me crucificaran en un cactus primero antes de aceptar a la Camila Vallejo.
Pero eso es muy blando, pues, en un cactus es muy blando. No le se creo, cae el cactus.
No, nada, nos hacen comulgar con ruedas de carreta estas personas que ellos lo que buscaban eran ser totalitarios desde estas comisiones respecto de la libertad de expresión, como el Ministerio de la Felicidad. Yo creo que esas cuestiones son inaceptables, pero nosotros desde el Partido Nacional Libertario lo dijimos hoy 10 de la mañana en el punto de prensa, que estamos disponibles a aprobar la idea de legislar, a conversar efectivamente aquellos aspectos que se pueden mejorar, y nosotros levantamos nuestras alertas en cuanto al establecimiento de un nuevo estado de excepción constitucional, pero que se puede conversar de qué manera podemos mejorar el estado de excepción, ya sea de emergencia o el de sitio, o efectivamente revisar de qué manera está actuando hoy en día nuestras policías. Hoy día, justo en la mañana, detuvieron a una persona de la UAM en un trabajo en el que participó la PDI, Infantes de Marina y el Ejército. Yo lo estaba viendo, entonces realizaron todo este trabajo y el que detuvo fue la PDI. Tuvieron asistencia del Ejército y eran cubiertos por Infantería de Marina. Entonces, claro, ese trabajo se puede realizar, pero la crítica, por lo menos, que nosotros hemos realizado efectivamente por la extensión de los periodos de excepción constitucional, imagínate el periodo que ya llevamos en la Araucanía, todo lo que se ha extendido, en el que incluso nuestras Fuerzas Armadas han señalado la inconveniencia de que esto perdure en el tiempo. Vamos a también a mencionar que hay ciertos aspectos que son de nuestro interés, como por ejemplo estos regímenes aplicables a los jefes de la mafia, como actúan en Italia, sí, que se quieren aplicar. Yo creo que esas medidas importan, pero también destacar que, el plan Cancerbero algo tiene que ver con el proceso de reforma constitucional, porque partió con un tremendo apoyo e ingresaron el proyecto de reforma. Yo ayer iba camino al Congreso y me topé con una caravana del Plan Carcelero, que eran 400 metros de policía en motocicleta, en autos de carabineros, autos del GOPE, 11 carros de gendarmería y más atrás, más gente del GOPE, más de carabineros y más que en moto. Entonces mi sensación era, aquí hay seguridad. Y entonces yo dije, esta cuestión tiene su efecto comunicacional, tiene un efecto emocional.
Por supuesto.
Yo no digo que sea malo, eso yo, de hecho lo he destacado, me gusta eso. Pero si vamos a legislar, si vamos a modificar la Constitución, tenemos que hacerlo para bien. Por eso nosotros anunciamos hoy día el plan Escudo Constitucional, con el que buscamos
reformar
la Constitución y volver a los quórum de los dos tercios. Porque para evitar...
¿Leyeron mi columna entonces ustedes?
Probablemente. Ah. Así que por ahí va la cosa.
No, yo escribí una columna que tenía que ver con eso.
¿De esta materia?
Sí, no, que hablaba del Plan Cancerbero, de que siempre existieron ejecuciones públicas, y las ejecuciones eran públicas no porque fuera un espectáculo y esa gente no tuviera Netflix y no tuviera nada más en que entretenerse, sino que las ejecuciones eran públicas para que todo criminal entendiera lo que le pasaba a una persona que cometía ciertos crímenes, ¿ya? Y por lo tanto tú eras condenado a muerte por ciertas cosas y que todos supieran, y ese era el sentido de alguna manera de intentar disuadir a aquel que estaba pensando en cometer un crimen, porque entonces sabía lo que le iba a pasar. Nosotros estábamos en una situación en la que los criminales, podríamos decir, en todos los aspectos, ya sea de cuello y corbata o criminales de otro tipo, no les pasaba nada, porque sí. Es más, cuando los toman presos y tienen un prontuario que tú dices, pero pero ¿cómo? Si lo habían tomado preso, ¿por qué lo liberaron? Y tienen cantidad de... tienen hoja de vida, así es como peor que las anotaciones del colegio, una cuestión, pero pasaron a ser como anotaciones del colegio, que no importan nada. Entonces, el Plan Cancerbero, yo creo que fue me gusta primero el nombre, porque este perro que cuida el ADE, que no solo cuida el ADE, sino que impide que la gente entre, pero lo más importante, impide que los que cayeron en el ADE salgan. ¿Ya? Y esa, por lo tanto, el nombre me gusta, y me gustó mucho el operativo, porque creo que cumple con lo mediático, que es importante, porque no basta poner el huevo, hay que cacarear, ¿ya? Y por lo tanto cumple con cacarear, y que se sienta, porque no bastan los números, porque si uno mira, han bajado en criminalidad muchas cosas, se han hecho cosas, pero la gente sigue sintiendo que no ha pasado nada. Entonces, ¿es necesario estos remesones de alguna manera? Pero tengo una pregunta para ti.
A ver.
Porque debido a un poco la polémica que se ha suscitado en torno, y que yo creo que estoy de acuerdo contigo, que va a haber un apoyo transversal al final, pero que se va a ir acotando todos estos puntos que no están tan de acuerdo. No, creo que la polémica de la discusión prelegislativa no tiene mayor importancia, porque se puede discutir en el Parlamento, para eso está el Parlamento. Lo otro son los arreglines políticos, que yo creo que no son tan importantes en general. Pero la gran pregunta es la siguiente: es, nosotros tenemos un régimen presidencial. El presidente tiene muchas más atribuciones de las que realmente ocupa. El presidente, si quisiera que el estado de excepción en la Araucanía sea efectivo y, digamos, que realmente logre, podría hacerlo, pero para eso tendría que permitir que las Fuerzas Armadas hiciesen lo que tienen que hacer. Y nosotros tenemos una cosa muy rara, porque nosotros tenemos un mandato constitucional que les dice lo que hay que hacer, pero tenemos una ley que establece que mejor no hagan tantas cosas. Entonces, ¿es necesario otro? ¿O es necesario dejar que esa ley que tempera desaparezca y que el presidente se atreva a hacer lo que tiene, con, digamos, competencia para hacer?
Mira.
Pero hay que romper huevos.
Yo creo que es perfectamente razonable pensar en un nuevo estado de emergencia.
Yeah.
Este estado de emergencia es distinto al resto. Ahora, por supuesto que dijimos ya que los plazos no nos gustaban. Hay otra cosa que hay que acotar claramente, que es el tema del polígono. El polígono es el área donde opera. Hoy día queda completamente abierto. O sea, podría ser un polígono del tamaño de Chile y, entre comillas, interceptar todas las telecomunicaciones de los chilenos. Yo sé que eso es una exageración, pero está dentro de lo que se podría hacer. Entonces, si tú lo acotas por ejemplo, a través de un artículo transitorio que sea acotado, por ejemplo, a una parte de una comuna o alguna unidad territorial pequeña, a mí me parece que
la intersección de las... Listo.
El barrio que está tomado, que tú entras a un barrio tomado por el crimen organizado y hay un cabro con una pistola mirando al inicio, otros cabros sapeando al final, y entre medio toda una red, digamos, en todo el lugar. Si tú puedes hacer un polígono, yo por lo menos creo que es razonable pensar en interceptar comunicaciones. Eso no está en el estado de emergencia, por ejemplo. Y me refiero a telecomunicaciones en general, no solamente teléfonos, porque tú podrías cambiar el chip, digamos, salirte... No, intercepción general, pero acotada. Porque tenemos que darle las herramientas a nuestras policías o a nuestros militares, que es a otra discusión, para que puedan hacerlo. Entonces, considerar un nuevo estado de emergencia me parece razonable. No en los términos que está hoy día, pero sí pensarlo. También me parece razonable, por lo menos pensar, en que hay personas que en el artículo 1, cuando hablan de seguridad nacional, están pensando en seguridad nacional grande, sí, en la seguridad global de Chile, y no seguridad propiamente tal de la población barrial. Entonces a mí me parece razonable incluirlo dentro del artículo 1, haciendo todos los cambios que se requiera hacia el resto de la Constitución, para que se sepa que cuando se está hablando de seguridad nacional, lo estamos separando de seguridad, en este caso seguridad interna, para que no haya duda de que el Estado tiene un deber de seguridad. De lo contrario, tenemos un Tribunal Constitucional que puede interpretar el artículo 1, que solamente habla de la seguridad nacional, como les plazca.
O sea, un poco lo que pasó con escuelas protegidas.
A mí me bajaron una de las indicaciones que bajó el Tribunal Constitucional, fue una indicación mía que había sido aprobada. Y yo creo que el Tribunal Constitucional se ha completamente extralimitado, y creo que nuestra agenda legislativa, si no viene acompañada de cambios constitucionales, puede haber problemas. Déjame darte otro ejemplo, para terminar. Nosotros queremos asegurarnos de que los capos de los crimen organizado tengan un régimen penitenciario distinto. Y quiero asegurarme que ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni ninguno de estos que defienden a los delincuentes, en particular de oposición, tengan ningún recurso ni ninguna materia que puedan reclamarle, ni al Tribunal Constitucional ni en ninguna parte, diciendo que no está habiendo igualdad ante la ley y que se puede hacer una discriminación y no se considere. Porque hay dos tipos de discriminaciones: la discriminación y la discriminación arbitraria. La arbitraria es la que uno no quiere, la discriminación en sí es simplemente una separación. Si tú sacas mayor puntaje, puedes optar a una carrera distinta que sacas menos puntaje. Es una discriminación razonable. Bueno, acá que se considere una discriminación y no una discriminación razonable. Arbitraria. Si nosotros no hacemos los cambios en la Constitución, tenemos el problema del Tribunal Constitucional. Entonces, yo por eso que creo que, acotándolo, creo que al final todo nuestro sector va a terminar apoyando la reforma del gobierno, porque están bien inspiradas, al menos, quizás mal redactadas, quizás mal logradas, y ahí quizás está el tema del trabajo prelegislativo, pero van, a mi juicio, en la dirección correcta.
Bueno, aunque no crean, vamos a ir a comerciales, pero vamos a volver después con el tema del Tribunal Constitucional, porque creo que ahí hay que sacarle harta punta. Vamos y volvemos.
Pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LATAM Win, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
para asegurar el mañana de tu PYME. Necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago, y contarles que estamos también hoy día en 14 frecuencias de Radio Agricultura y sus plataformas digitales en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143 también, Mundo 114 y Zapping 166. No sé si ustedes saben, pero cuando salgan en auto, háganlo tranquilo. Lo pueden hacer tranquilo, porque con el seguro de auto Consorcio cuentan con asistencia 24/7, auto de reemplazo y mucho más. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Parte jugando con todo. Usa el código Mosqueteros. Recibe, atención, 10,000 pesos de bienvenida, 5,000 en slots y 5,000 en free bets. No sé qué será los slots y los free bets, pero te hacen ganar, porque la verdad es que en Latam Win sabes, apuestas y ganas. Bueno, habíamos dejado atisbado que íbamos a entrar un poquito más en el Tribunal Constitucional. Porque yo entiendo la existencia del Tribunal Constitucional y su rol es un tribunal que se tiene que asegurar de que cualquier cosa, ley que aparezca, esté, porque nosotros tenemos una pirámide jurídica donde en la punta está la Constitución y por lo tanto velar porque sea constitucional a que cualquier norma que se establezca. Ese es el rol original. Para eso voy. Pero ciertamente hace bastante tiempo se ha ido politizando, porque desde ya hay que partir por decir que miembros del Tribunal Constitucional, hay varios que no son constitucionalistas, cosa que yo no entiendo, porque pastelero tus pasteles, yo me imagino que si usted se va a operar del corazón, no va a ir donde el carpintero, porque usted quiere que efectivamente lo opere un cardiólogo, y es más, probablemente va a ir a ver a varios cardiólogos para encontrar al que mejor le parezca, ¿ya? Y eso, esa especialidad es médica, que también me imagino que si usted tiene problema del corazón, no va a ir a ver al dermatólogo, ¿ya? Que también es médico, y que probablemente le podrá dar consejo de cierto tipo, pero ¿por qué me refiero a eso? Porque dentro del mundo del derecho hay distintas especialidades, y quien vela para ver, y efectivamente tiene que ser un alguien que ha estudiado constantemente la Constitución y que tiene que tener un cierto mérito. Pero ¿por qué esto no ha sido así? Porque los distintos gobiernos, de todos los colores, se han preocupado de poner a alguien que sea como de su fila en el tribunal. Y por lo tanto, las decisiones más que jurídicas en su mérito en relación a la carta, a lo que es la Constitución, son más bien políticas, ¿o me equivoco?
No se equivoca,
ya, estoy bien.
El problema de muchos sistemas de justicia en general es que hay jueces que creen que tienen facultades que no se las entrega la Constitución y la ley, y por lo tanto imprimen en sus juicios sus propios sentimientos o su forma de ver las cosas. Y, por ejemplo, llegamos a extremos como el del antiguo juez de la tercera sala que removimos, ¿no?
Muñoz.
Que cuando, a pesar de que todos nuestros cuerpos legales dicen que los juicios solamente afectan las partes que estaban en el juicio, ellos lo que han hecho es decir que un juicio afecta a toda la población. Entonces, un juicio, por ejemplo, en materia de salud, si cambia fuese, política pública.
Esto es como si fuese derecho consuetudinario, un poco, así como que queda precedente.
Y por lo tanto, no solamente obliga a las partes, sino que a todos los chilenos. Y por lo tanto, los jueces de esa manera hacen política pública. En el Tribunal Constitucional pasa algo muy parecido. Lamentablemente, los jueces del Tribunal Constitucional no se están apegando a las normas que la Constitución y los poderes que la Constitución le entrega. Y no me voy a poner solamente a hablar de los fallos. Lo que han hecho con la nominación de la presidencia del Tribunal Constitucional, aprovechando que la actual presidenta va a tener termina su mandato antes de los 2 años de ser presidenta y haber dejado nominada antes a la futura presidenta en circunstancias que no tenían derecho a dejarla nominada, pero claro, como pueden haber cambios, puede cambiar la mayoría política. Entonces, como puede cambiar la mayoría política, dejaron nominada las presidencias del Tribunal Constitucional por 3 años y fracción, casi 4 años. O sea, ni siquiera en su actuar están respetando sus propias normas. Entonces, después de que vimos, y por lo menos yo, el fallo, varios fallos, pero uno de ellos, el de escuelas protegidas, uno tiene a pensar, bueno, ellos son más de la idea de defender los derechos de los delincuentes y por lo tanto siempre se van a oponer a que nosotros seamos duros en contra de los delincuentes. Porque es lo que le pasa un poco a la izquierda. ¿Qué es lo que le pasa a la izquierda? Nosotros queremos defender a la víctima de la delincuencia y queremos ser duros contra el delincuente. Entonces, a la izquierda siempre se le escapa un tipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que en vez de ir a ver a la víctima, va a ver al victimario. En vez de ir a ver a la familia del carabinero asesinado, sí, van a ver al delincuente. Recién. Y lo vemos siempre. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y por eso es que el Tribunal Constitucional, yo creo que tenemos que revisar cómo está funcionando.
Juan Antonio. Sí,
y agregar sobre eso, una de las cosas que nosotros estábamos promoviendo en nuestro plan escudo constitucional. Buscamos no solamente establecer el tema de los 2/3, sino que para cerrar el conflicto que se está dando con tribunales, con el Tribunal Constitucional, tribunales laborales, organismos como la Dirección del Trabajo, que en el caso de la ley Karin, ellos dan una bajada de lo que tú tienes en el tratado de la OIT, tienes la norma y después tienes el reglamento. Y en el reglamento le meten toda la ideología posible. Entonces, nosotros creemos que además tenemos que fortalecer la supremacía constitucional. Recordemos que...
¿Te refieres a que la Constitución chilena esté por sobre los tratados internacionales?
Claro, nosotros tenemos un artículo 5 que en su inciso 2 te establece que la soberanía en quien reside, que reside la nación, y quien la ejercita el pueblo. Y esta soberanía tiene límites, y esos límites están dados por los derechos esenciales de la persona humana, que son garantizados por la Constitución, y después dice así como por los tratados. Entonces, en el así como, la comisión que estudió en su momento eso, claro, te dice, lo que nosotros quisimos decir es que la Constitución está primero. Podemos tener tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, pero siempre van a estar debajo de la Constitución. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es reforzar la primacía constitucional y además decir que con todo, ninguna resolución de organismos extranjeros, opiniones vinculantes, como ocurren algunos fallos, prevalecerá sobre lo que plantea esta Constitución. No sería necesario agregarlo, porque ya el artículo 6 de la Constitución te obliga a todos a cumplir con la Constitución. Pero no ocurre. Entonces tiene que haber una manifestación de voluntad de un órgano constituyente derivado del Congreso, por lo menos que con los quórum respectivos pueda expresar esta modificación constitucional. Entonces le agregamos los 2/3 y agregamos la supremacía constitucional, vamos reforzando otros artículos, entre ellos el 76 referido a los tribunales de justicia, y podemos darle más fuerza a las reformas que se den para potenciar la seguridad.
Oye, ¿te puedo hacer un comentario? Mira, cuando se rebajaron los quórum, la votación fue 45 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El único senador de derecha que no aprobó fui yo. Y los argumentos que di en ese minuto fue: me opongo bajo la premisa de que la reforma facilite la alteración de las reglas institucionales vigentes, abriendo la puerta a cambios constitucionales inestables promovidos por mayoría circunstancial.
Claro.
Quiero decirte que como senador fui el único... Y me dijeron en buen chileno, de tu madre, porque había votado en contra.
Por supuesto que te dijeron.
Y ahora están todos a favor, porque todos entienden
¿Qué es lo que pasó?
¿Qué es lo que pasó, pues? Mm. Que dejaron una constitución completamente inestable, porque tiene una mayoría que es muy baja, que es 4/7. Entonces yo estoy muy contento de que ahora, por lo menos, estemos pensando, porque esto lo está pensando bastante gente, no solamente los que estamos aquí, digamos, en ADC. Mucha gente está diciendo, en realidad, debimos haber, esto fue un error. Así como el segundo proceso constituyente, el primer proceso constituyente, fue un error, esto también fue un error. Y podría enumerarles bastantes otros errores que hemos hecho. Pero déjame decirte otra cosa. Quiero, respecto al plan Cancerbero, la reforma constitucional, lo que tú decías de la supremacía de la Constitución, etcétera, pero en particular el tema de seguridad. No hay nada más importante en política que las señales que envía la autoridad.
Sí.
Déjame darte un ejemplo. Cuando llegó el ministro Quirós y dijo, ¿saben qué más? El CAE se paga. Y si no se paga, van a ir las penas del infierno. Antes de que hiciera nada, ¿qué es lo que ocurrió?
Pagar.
Aumentaron los pagos.
Aumentó 6 veces.
Eran de 15 millones de dólares diarios.
Y se aumentó 6 veces por lo menos los primeros meses.
Sí.
¿Y por qué? No porque no he hecho nada, porque no había habido todavía ninguna política pública.
La señal.
Simplemente fue la señal. Y por eso es que el plan Cancerbero, creo que lo valoró un 93% de la población. Y por eso también tenemos que dar la señal en el Congreso de que vamos a apoyar, por lo menos a nivel de idea de legislar, por cierto, después veremos los detalles, como hemos hablado, pero que vamos a apoyar el plan de seguridad, porque a estos delincuentes hay que darles con todo sin ningún tipo de piedad.
No, no, sin duda. Sí, a ver, yo creo que en este minuto estamos a modo seguridad porque es lo más importante que la gente tiene en la retina. Pero aquí también hay un punto que a mí me parece que es importante al menos discutirlo, que es un poco esta locura porque, a ver, yo entiendo que es la primera prioridad de la ciudadanía, pero es lógico que la política pública se haga con una medición constante de la, digamos, de lo que quiere la ciudadanía. Esto es como, no sé, yo me imagino que está bien, cuando uno se siente un poco mal, uno se toma la fiebre, pero si alguien se está tomando la fiebre todos los días, yo diría que tiene una psicosis, ¿ya? Y por lo tanto, gobernar con una encuesta semanal me parece psicótico también. ¿O estoy yo equivocada?
No, yo creo que lo importante acá es tener claro cuál es el rumbo de por qué el pueblo chileno escogió a una candidatura de derecha, ¿cierto? Lo hemos venido sosteniendo sistemáticamente en los puntos de prensa o en los programas en los que estamos participando. A nosotros siempre nos ha interesado que al gobierno le vaya bien, porque es la única manera de que a Chile le vaya bien. Necesitábamos la reforma en materia económica, pero insistimos que también debe haber reformas en materia laboral y en materia de seguridad es fundamental que sigamos avanzando, porque la señal que tienen hoy en día los delincuentes es que tienes chip libre.
No, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a tener que profundizarlo de vuelta, pero vamos, voy a otro punto.
Vamos ya. Por todo.
Empieza con más en Latambín. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latambín, sabes, juegas y ganas.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y estábamos hablando precisamente de lo importante que es para la ciudadanía el tema de seguridad y cómo esto marca constantemente las encuestas. Yo lo que planteé es tal vez una duda que yo tengo respecto a que hay ciertas cosas que hay que hacer, y sin duda la seguridad es algo fundamental. Y yo me alegro que la ciudadanía hoy día considere que es lo más importante, porque si bien la derecha siempre ha tenido una actitud con respecto a la seguridad y atacar a los delincuentes y proteger a las personas de bien, la izquierda no ha tenido siempre eso, pero hoy día como que no tienen piso, porque efectivamente la gente, la marea va para allá, o sea, cómo ellos van a ser, ellos siempre están preocupados de lo que es popular, digámoslo así. Hoy día es popular, entonces, bueno, me conviene, porque hay muchos políticos que se mueven por eso, porque son populistas, no son otra cosa. Ahora, más allá de que el tema de la seguridad es importante, yo creo que, y eso es lo que traté de plantear, de que la encuesta semanal desvirtúa muchas veces cosas que son importantes, porque estáis pendientes de cuánto marqué, cuánto bajé, tengo que hacer algo simpático, claro. Porque efectivamente están toda la semana el político mejor evaluado, el conductor más evaluado, entonces están todos, yo creo que es una psicosis, o sea, esto es como no sé, pues si mi hijo se estuviera tomando la fiebre todo el día y le dijera, yo le quitaría el termómetro.
Claro, pero es que por eso yo también te planteaba que es importante tener claro cuál es el rumbo, por eso te mencionaba. ¿Sí? Reforma en materia económica.
Absolutamente de acuerdo. Y además me encantó que lo hicieran primero.
Claro.
Porque era lo más difícil.
Por eso tampoco hay que abandonar la pata laboral. Por eso te mencionaba el que también tenemos que avanzar. Esas tres patas van avanzando. Entonces, en materia de seguridad, yo creo, voy a volver al tema de la emocionalidad. Cuando yo te digo, cuando vi lo que vi, dije, chuta. Se están preocupando.
Está bien.
Entonces, y fue, o sea, no fue cerebral, te insisto, fue una emoción. Entonces, la política también es emoción, pero efectivamente no puedes perder el rumbo por el cual te eligió el pueblo. O sea, si te quedaste pegado en la encuesta, yo creo que estás fregado. Pero es importante entender que tanto en materia laboral, seguridad, economía, yo creo que la ciudadanía está con el gobierno. Yo creo que las señales tienen que ser las adecuadas. Por eso nosotros siempre hemos insistido en el tema de que en materia de seguridad avanzar con los indultos. Pero, sí. pero lo importante es que las señales sean claras y no ceder a cuestiones de encuestas, que yo creo que gran parte de las encuestas apoyan estas tres medidas.
Mira, yo creo que hay que separar, Magdalena, porque una cosa es la encuesta en cómo yo estoy evaluado, o cosas como esa naturaleza, y otras son, entre comillas, las encuestas que te demuestran cuáles son los intereses, ¿no es cierto?, o qué es lo que la ciudadanía quiere en términos de política pública. Hay dos premios Nobel que son Robinson y Acemoglu, que dicen que para que las cuestiones funcionen, las instituciones tienen que ser, para que los países progresen, tienen que ser las instituciones políticas inclusivas y económicas inclusivas. En términos económicos es fácil, es decir, no que los grandes siempre sean grandes, los chicos siempre sean chicos, es que los chicos puedan competir y ganarle a los grandes, que es lo que no está pasando en Chile. De esa manera, todos pueden ser exitosos y tú puedes tener un ejemplo de éxito en cada población, en cada barrio, y por lo tanto la gente va a apoyar y se va a sentir incorporado en el sistema económico. El sistema político es muy parecido. Si el sistema político no es inclusivo, existen preocupaciones de ciertos sectores que no se ven reflejadas porque los políticos no las entienden. Déjame darte un ejemplo. Si el sistema político no hubiera permitido el cambio, nunca nos hubiésemos preocupado de la inmigración, porque la clase alta no le importa la inmigración. La inmigración para la clase alta es mano de obra barata, pero para la gente normal de Chile tiene mucha preocupación por la inmigración, por las cosas negativas que trae. Trae cosas, muchas cosas positivas, pero trae cosas muchas negativas. Si las instituciones políticas no fueran inclusivas, nunca Chile podría haberse preocupado de la inmigración. Lo mismo pasa con seguridad. En seguridad, los chilenos, mira, si tú le preguntas, uno de cada tres chilenos dice que la preocupación más importante es el tema de seguridad. Y quiero decirte algo. Nosotros, en nuestro sector, y por eso es que tenemos una moral mayoritaria en esto, consideramos que la víctima es la víctima del delincuente, la persona que tenemos que defender.
Claro.
En nuestra preocupación por el más vulnerable está en la víctima de la delincuencia, y no en los derechos humanos del delincuente, y ahí se equivoca la izquierda.
Sí.
Después, nosotros cuando vemos un robo decimos, pero ¿cómo? Este ladrón le quitó el fruto del trabajo a la persona. ¿Y por qué? Es injusto. ¿Qué es lo que piensa la izquierda? Dice, no, porque la persona tiene que recibir de acuerdo a lo que necesita y no de acuerdo a su esfuerzo. Y por lo tanto, si un ladrón ha sido maltratado por la sociedad, es la sociedad la culpable, entonces también que le llegue algo. Entonces, nuevamente, está en la minoría. En libertad, nosotros defendemos la libertad y vemos al delincuente como el opresor, porque es el que no le permite a una señora salir después de las 7 de la tarde en el barrio. Y nuevamente, la izquierda dice, no, el opresor es el carabinero que puede utilizar una fuerza desmedida. Nosotros creemos en la autoridad y defendemos la autoridad de carabinero. Nosotros somos leales con nuestros barrios y no los vamos a dejar solos. Todas estas materias son materias mayoritarias. La moral mayoritaria está con nosotros, y por eso es que
yo diría que más que la moral mayoritaria, la moral, porque la moral es objetiva, porque la verdad y el bien son objetivos, y por lo tanto robar es siempre malo, y defender a quien roba es ser inmoral, ¿ya? Ni siquiera amoral, porque la moral no conoce la moral. Ellos sí la conocen, pero ellos han inventado un subterfugio para justificar lo injustificable, por lo tanto son inmorales.
Por eso es que nuestro sector es el que representa mejor las aspiraciones de nuestra población, y por eso es que yo hago la diferencia. No hay que vivir mirando las encuestas para cosas como si yo soy popular o no soy popular. Pero sí hay que mirarlas para ver cuáles son las necesidades de la población, como la seguridad.
Pero también destacar, yo quisiera remarcar respecto de las ideas de nuestro sector, si hay algo que nosotros siempre destacamos es que dentro de la identidad nacional hay cuestiones que son muy valoradas. El derecho de propiedad, la meritocracia, el proteger nuestras tradiciones. Para nosotros es muy importante que la clase política no nos venga a decir, mire, usted no entiende cómo funciona la política, como muchas veces la ha hecho el Frente Amplio, y nos dice, nosotros traemos la nueva forma de hacer la política. Y frente a eso nosotros nos rebelamos. Nosotros siempre hemos dicho que, por lo menos el Partido Nacional Libertario, estamos sustentados en el sentido común de que el ciudadano es aquel que puede tomar sus propias decisiones, y como usted toma sus propias decisiones, como usted puede desarrollar su proyecto de vida, hay algo fundamental, y es que eso sea protegido, resguardado en el derecho de propiedad y frente a los delincuentes, y en eso vamos a estar siempre apoyando.
Una de las cosas importantes cuando no funciona, o más bien, ya que hablábamos de esta posición de visión de mundo y tratar de relativizar lo que es moralmente correcto o incorrecto, porque eso de eso se trata todo, y aquí tenemos este foco en los derechos humanos de los delincuentes, y tenemos el bufé de abogados pagados por todos nosotros, asegurados para los delincuentes. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Pregunta.
Eliminarlo nomás, pues sí, ¿para qué sirve?
Para nada.
Yo me hago esa pregunta. ¿Para qué tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos que no defiende los derechos humanos? Porque, mira, yo fui diputado de la Araucanía. Yo no me acuerdo nunca jamás que el Instituto Nacional de Derechos Humanos haya ido a defender a quienes se le violan sus derechos humanos por falta de servicio, por ejemplo. ¿Qué significa falta de servicio? Que permita el Estado que los ataquen, los vuelvan a atacar y que vivan en el terror y tengan que abandonar su lugar. A esas personas también se le viola los derechos humanos por el Estado, sí, por falta de servicio. Más allá que yo también creo que la violación de derechos humanos también viene de grupos que no sean parte del Estado.
Que no sean parte del Estado, por supuesto.
Entonces, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a mi juicio, es una organización simplemente que tiene una moral que no representa a la población y que la moral es fijarse en los derechos humanos del delincuente olvidándose de la víctima. Y eso, a mi juicio, no debiese tener cabida. De esa manera, no estoy diciendo que no pueda existir un Instituto Nacional que defienda los derechos humanos de verdad, no solamente los delincuentes, claro, pero como está planteado en este minuto, a mi juicio no debe existir.
O sea, aquí es un brazo, una organización política, y simplemente.
Fíjate que
hay una moral distorsionada de la mayoría de la población.
Son inmorales.
Ahí hay otro problema. Yo invito a toda la gente que está escuchando este programa que vaya a ver la ley, la pueden buscar en Google, 20.357, que es la que establece el Tratado de Roma, ya que establece los delitos de lesa humanidad. Y usted mire el artículo 1 y dice quiénes pueden cometer el delito, que se llama violación sistemática de los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos le va a decir siempre que es el Estado el que puede violar los derechos humanos, el opresor. Pero usted solamente tiene que hacer el acto rebelde de seguir leyendo lo que dice la norma. Y cualquier grupo, como por ejemplo la gente, los cobardes de la CAM, los extremistas, todos aquellos que utilizan las armas y que sistemáticamente vulneran a las personas, que lo único que hacen es vivir, desarrollar su vida, y ellos son los opresores. Entonces, por lo menos desde nuestro sector, siempre va a estar el apoyo para que nuestras fuerzas de seguridad hagan prevalecer nuestra soberanía y la vida que nosotros queremos tener, no la que los extremistas nos quieren imponer.
Exactamente.
Ahora, debo decir que lo increíble del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además, que si usted le preguntara si están a favor o en contra del régimen venezolano, donde sí el Estado, de manera sistemática y por décadas, viola los derechos humanos, le aseguro que defienden a Maduro.
Claro.
Hay que decir, no, es que se rompió el derecho internacional cuando lo metieron preso y se lo llevaron. Entonces, el problema
es. Y otros dirían que es una democracia distinta.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a hablar de seguridad, a la izquierda se le escapa un diputado, Frente Amplista, que va a visitar al Wei Chan, que acaba de quemar vivo una pareja de adultos mayores, por ejemplo, como le ha pasado. O como hablamos de el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que va a visitar al delincuente que asesinó a un carabinero hace un par de semanas atrás. Sí. Y ahí está uno de los grandes problemas que tiene la izquierda. Pero por eso, más allá de eso, para como decir, nuestro sector, y esto es un llamado y es un desafío. Yo entiendo que hayan diferencias respecto a las cosas específicas de la agenda de seguridad del gobierno, pero yo hago un llamado al sector a enviar una señal más clara y nítida respecto de que sí la vamos a apoyar todos juntos, pero también vamos a exigir cambios, porque lo que se ha visto en los últimos días es como si el sector estuviera quebrado. No, está perfectamente bien en sentido de avanzar en la agenda ACOT, si tú quieres, pero el gobierno también tiene que entender que tiene que hacer algunas modificaciones, porque la forma en que quedó redactado es demasiado amplia y genera algunos problemas para muchos.
Pero yo hoy día escuchaba a varios personeros del sector que básicamente estaban en la misma posición que estabas planteando tú, que básicamente quedó mal redactado, que íbamos a conversar, que estamos dispuestos, que la mayoría tenemos un acuerdo en general, pero no necesariamente en particular, y bueno, y tal cual, ya el gobierno se ha mostrado llano, porque el gobierno quiere que esto sea aprobado, no que sea rechazado, y necesitan los votos, así de simple. Es súper práctico, ¿no?
Perdón, yo creo que acá yo me voy a quedar con la idea de que nosotros vamos a votar a favor el tema de la idea de legislar. Y aquellas medidas que podamos ir revisando y mejorando, van a estar los votos. Eso fue lo que nosotros anunciamos hoy día en la mañana en el punto de prensa, y ahí, y por eso nosotros yo hablo tan jocoso de nuestro plan escudo constitucional, porque vamos a promover los dos tercios, volver a los dos tercios y proteger la supremacía constitucional. Esas son formas de apoyar el trabajo que está haciendo el gobierno, y en eso vamos a estar presentes.
Bueno, y si eso sale así, la historia te va a dar la razón, Rojo.
Yeah. Mira, yo muchas veces pasa que la presión ambiental es tan fuerte para votar algo que muchos simplemente se dejan llevar. Y yo creo, por lo menos durante el periodo pasado, que me tuve que quedar solo en muchas votaciones. Y al final del día todos me decían, sí, en realidad yo pienso igual que tú, pero es que pero me tienes que entender. No obstante, sin embargo, resulta que me habían dicho que iba a ser muy complicado, tienes que entender. Yo hago un llamado generalmente, oye, cuando uno defiende las cosas de corazón, lo hace con carisma. ¿Qué significa el carisma? Que la gente te mira a los ojos y dice, sí, él piensa así. Y te lo cree, y uno puede hablarlo con tranquilidad. Y me ha pasado, no saben la cantidad. Yo, para la reforma de MK4, reforma económica, porque ahora viene otra reforma que el ministro ciertamente ha hablado de ella, que es la que viene después de la ley de reconstrucción. Yo estoy pidiendo que se incorpore una cosa muy simple, y es que los fondos de pensiones sean determinadas las inversiones por los inversionistas de la AFP y no por el Estado. Porque la reforma de pensiones, una de las cosas que insólitamente la derecha apoyó y que me quedé solo votando en contra, fue de que los fondos de pensiones, los suyos, en vez de que lo administren los políticos, haciendo un portfolio exógeno, o sea, que viene de fuera de la AFP, y le obliguen a la AFP a invertir lo que quieren los políticos. O sea, el día de mañana podrían obligarte a tener una acción en un negocio de derechos humanos que te hace perder toda la plata, pero le da trabajo a los amigos del INDH. ¿Eh?
O podría ser las empresas públicas que están quebradas y por
o
lo tanto
bonos soberanos que después no van a valer nada, como lo hicieron en Argentina. Pero fui el único que votó en contra. Y toda la derecha votó a favor. Y yo dije, oye, eso no es parte del acuerdo, lo central que se discutió. ¿Por qué le aguantan esto? Y todo, no, es que tienes que entender que mira, en realidad
hay
no.
que darles algo.
Yo hago un llamado a ponernos firmes. Nosotros queremos seguridad, entonces digamos las cosas como las queremos. Queremos a estos delincuentes presos, queremos poder meternos a los barrios y darles duro y darles con todo para que la gente de dentro de ese barrio pueda vivir tranquila.
Me parece. Bueno, agradecerles, porque aunque no lo crean, se nos fue el programa. Agradecer al senador por estar con nosotros, un honor. ¿Qué quieres que diga? No había estado en Los Mosqueteros, no conmigo. ¿Ya? Y obviamente también a nuestro querido Juan Antonio, que además supe que estuviste ahí en el Sin Filtro.
Sí, recibí una muy linda recomendación, una invitación también de Magdalena, muy, muy linda invitación, así que muy agradecido, y ahí estuvimos participando en Sin Filtro, dando cuenta de la necesidad de cerrar el Ministerio de Derechos Humanos, que cuesta 17 millones de dólares al año.
El instituto.
Y también, bueno, y después estuvimos hablando un poquito de deporte, estuvo más controvertido, pero insistimos en ser más eficientes para que los beneficios que los requiere la gente lleguen de manera directa y que no se sean despilfarrados en carretes.
Sí, exactamente. Así que muchas gracias. Gracias, Luchito. Gracias, Cami. Nos vemos mañana. No conmigo, pero con Los Mosqueteros.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.